En Capital Radio, abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta? Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio radiofónico semanal dedicado al apasionante mundo del turismo desde una perspectiva profesional. Aquí se habla de economía, de política, de negocio, de sociedad, pero todo ello vinculado con el turismo. En las ondas de Capital Radio una semana más, ahondaremos en el sector económico más importante de nuestro país y en el día de hoy analizaremos cómo el turismo LGTBI ha consolidado a España como uno de los grandes destinos mundiales a este respecto. LGTBI, que significa lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Hablaremos qué busca este segmento turístico, en qué se diferencia del turismo convencional, cómo es la oferta específica que ofrece España a nivel turístico o qué aporta económica y culturalmente macroeventos como el Orgullo Gay, que se celebrará en Madrid el próximo mes de junio, que además será un evento mundial, o otros del estilo que se han celebrado en Gran Canaria o en ciudades como Sitges o Barcelona. Les saluda Jessica Rodríguez Dávila, esta semana ocupando el micrófono del conductor habitual y director del programa, Ignacio Moll, a quien le mandamos un cariñoso saludo. Y en la próxima hora, en donde analizaremos el turismo, el sector LGTBI y la oferta que tiene España a este respecto, nos acompañan grandes profesionales como cada semana. Esta semana están con nosotros aquí en el estudio Patricia Picasso, doctora en turismo y experta en marketing en Silk Marketing, Vivi López, periodista y activista por los derechos LGTBI en soydelambiente.com. También al otro lado de la línea estarán David Martín, director general de Diversity Consulting, Mireia Pérez, directora de Axel Beach Más Palomas, y por último Aurora Carbonell, concejala de Promoción Económica, Turismo y Playas del Ayuntamiento de Sitges. Bueno, les vamos a saludar primero a nuestras invitadas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están?
Un placer estar hoy aquí con ustedes.
Estamos hoy aquí, vamos a hablar un poco sobre la causa y sobre los productos que ofrecemos en España.
Efectivamente, a lo largo de la próxima hora hablaremos de esto, pero antes de entrar en materia y desarrollar el monográfico de hoy, vamos a dar paso, como cada semana, a la actualidad en el mundo del turismo. Llega, como siempre, el Vigilante del Faro, la sección de noticias turísticas que nos ofrece el portal especializado Turinews, tenews.es.
Iberia y Costa Rica firman un acuerdo para promover mercado italiano. Para ello, la aerolínea aumentará sus conexiones con el país con diferentes vuelos que saldrán de Madrid y Roma. Por su parte, Mauricio Ventura, ministro de Turismo de Costa Rica, destacó que desde el gobierno ha realizado un trabajo intenso para atraer líneas aéreas que conecten con los principales mercados emisores de turistas. Una política que ha tenido un gran resultado. De hecho, solo en 2016 Costa Rica recibió el 7,7% más de italianos que en 2015, una tendencia que quieren mantener este año. TripAdvisor también incluirá comidas a domicilio. La famosa plataforma que recoge las opiniones de usuarios respecto a restaurantes y hoteles ha incluido una nueva funcionalidad, incluyendo el servicio a domicilio de comidas. El objetivo, según ha anunciado desde TripAdvisor, es que los viajeros puedan pedir comida a sus restaurantes favoritos, ya sea estando en casa o en el extranjero. Una noticia que llega tan solo una semana después de que TripAdvisor anunciara que ha incluido todo el catálogo de hoteles de Intercontinental Group a su servicio de reservas instantáneas, como parte de su estrategia de integración de servicios. Sin embargo, por el momento esta opción solo está disponible para Estados Unidos, aunque todo apunta que no tardará mucho en llegar a Europa. España, líder mundial en playas con banderas azules. España sigue liderando el ranking mundial de playas con más banderas azules. Concretamente, ha obtenido 579 playas, 100 puertos deportivos y 5 embarcaciones turísticas, que ondearán a partir de 2017 con este distintivo de calidad. Y le sigue en la lista países como Grecia, Francia, Turquía, Italia y Portugal. El 93% de los usuarios ignora las web de valoración de viajes. Solo un 7% de los clientes usan las valoraciones online a la hora de decidir el lugar en el que van a pasar sus vacaciones. Unos datos que se contraponen con la inversión que hacen muchas cadenas en potenciar que sus clientes hagan buenas críticas de ello. De hecho, el dato es más impactante si se tiene en cuenta que el 86% de los encuestados hacen sus reservas online. El colectivo de montañeros, escaladores, barranquistas, espeleólogos y senderistas de Mallorca han iniciado una petición de Change.org para exigir que el gobierno de Baleares no incluya una nueva tasa que cobre por acceder a la naturaleza. En la petición critican que la entidad regional invierta dinero en la promoción de ferias internacionales de los atractivos naturales de la isla y que, sin embargo, contemplan la posibilidad de cobrar para acceder a la naturaleza. Además, aducen que el Ejecutivo Autonómico aplica normativas restrictivas respecto al acceso del espacio verde, cierran caminos públicos, recortan infraestructuras y equipamientos e ignoran la normativa europea que reconoce la escala y el barranquismo como actividades permitidas en las montañas de Mallorca. Se alcanza el nivel 8 de alerta por radiación solar en España. Según la AEMET, los índices de radiación solar en la región de Murcia son peligrosos. Concretamente, ya se han alcanzado un nivel 8. 11 se considera un nivel extremo, por lo que se ha comenzado a emitir los primeros avisos de riesgo. La agencia advierte que la protección solar adicional es necesaria, sobre todo al mediodía. Además, el 112 también ha alertado sobre los efectos nocivos del sol y ha publicado en Twitter un listado de consejos para proteger la piel. Así, la temporada alta empieza en las costas españolas, con un nivel de radiación elevado que puede marcar todo el verano.
Bueno, continuamos después de este parón para escuchar El Vigilante del Faro y aquí con nuestras invitadas Patricia Picasso y Vivi López queremos hacer la primera pregunta de hoy. ¿Hay algo que defina este segmento turístico más allá de la orientación sexual?
Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que lo que nos define es la búsqueda de la comodidad en todos los ámbitos, ¿no? Porque bueno, el turista LGTBI al final lo que quiere es estar tranquilo durante las vacaciones y que transcurran sin incidentes. Es algo que, a ver, si lo miras desde el punto de vista de la heteronormatividad, parece fácil, pero a nosotros nadie nos garantiza que si le damos la mano, por ejemplo, a nuestra pareja, nadie nos va a insultar o nos va a amenazar.
Sobre todo en destinos, a lo mejor, como lo que comentábamos fuera del micro, donde a lo mejor no son tan seguros, ¿no?
Claro, los destinos de Oriente Medio, mira lo que le pasó ahora a las chicas que se tuvieron que venir a España y demás. Entonces, sí, yo creo que lo que buscamos es tranquilidad.
O sea, que digamos que la quimera o el reto, más allá de una oferta específica, concreta, es también seguridad, tranquilidad y libertad, ¿no?
Que parece. Exactamente, que nos garanticen un buen ambiente.
No sé, Patricia, a nivel de marketing, ¿qué supone esto para un destino turístico? O sea, ¿cómo puede garantizar todos estos parámetros?
Sí, estoy completamente de acuerdo con Vivi. Aparte, el comportamiento de este tipo de turista difiere de los demás segmentos de mercado. De hecho, viajan más que la media de la población española. Suelen viajar solos o con amigos y lo que le ofrece España, que no ofrecen otros destinos, además de esa seguridad que estábamos comentando, es una amplia oferta complementaria, especializada y adaptada a este segmento. Aparte de una oferta alojativa amplia y diversificada y que estamos ante un destino, ante un país abierto que sabe a qué nos enfrentamos, sabemos cuáles son nuestros competidores y sabemos ante todo cómo satisfacer las necesidades de este tipo de segmento.
O sea que un poco ya lo que Patricia nos ha adelantado un poco a la tercera pregunta, que España un poco difiere en eso, que es que da todo eso que el sector LGTBI o el segmento turístico LGTBI busca, más allá de, bueno, de un país con obviamente una diversidad cultural y paisajística y genial, pues ofrece seguridad, no sé, rentabilidad, etcétera, ¿no?
Sí, a ver, nosotros a nivel mundial tenemos grandes competidores, Estados Unidos, la zona de California, San Francisco, Los Ángeles, sí que son muy fuertes también, Londres con el Soho y demás. Pero España sí que es muy competitiva. Yo creo que ahora que estamos apostando muy fuerte por el sector, por el segmento LGTBI, podemos dar muchísimo y podemos posicionarnos en primera posición.
Bueno, y ahora que Vivi ha hablado de la palabra posicionar y estamos hablando un poco de un enfoque más macro de lo que es el segmento LGTBI, tenemos al otro lado del teléfono a David Martín, que es director general de Diversity Consulting. Buenos días, David. Muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103.
Hola, buenos días a vosotros. Un placer.
Bueno, David, Diversity Consulting, me gustaría que explicaras un poco a nuestros oyentes porque realmente es una consultoría, yo creo que a nivel nacional, la más importante que hay.
Sí, efectivamente, de las pocas que hay, sí, yo no conozco muchas más, pero bueno, sí, voy a explicar que es una consultoría LGBT. Realmente, bueno, cuando hablo de LGBT, hablo de LGBTI o gay o como se quiera llamar, que es un tema de convención, nomenclatura, pero bueno, nosotros lo que hacemos es ayudar a empresas que no son LGBT, que son todas o casi todas, claro, el 99% de ellas, a comprender el segmento LGBT y ofrecerle productos o servicios que sean apropiados en los medios que sean apropiados, con el lenguaje que sea apropiado y en los términos que sean apropiados para este segmento. Es decir, que no tanto crear cosas nuevas, sino cómo de los productos que ya tienen o los servicios que ya tienen estas empresas, y te estoy hablando de líneas aéreas, claro, de bancos, de bueno, hasta instituciones públicas, etcétera, cómo acercaste a este segmento, que es como todos hay que entenderlo para poder ser tener éxito en él.
Y David, ¿en qué se diferencia un producto pensado para el sector LGTBI o gay, etcétera, o un producto pensado para un sector, digamos, heterosexual?
Pues es un tema muy muy amplio, pero yo es que realmente productos o servicios LGBT per se no son tan distintos como los heterosexuales. Claro. Yo creo que lo que podríamos decir que define lo apropiado o no apropiado para el segmento es si se diseña con las normas de conducta que son procedentes para el segmento. Es decir, te voy a poner un ejemplo muy muy claro. Los cruceros exclusivamente gays, pues el crucero en sí, el barco no es distinto, la comida no, claro, es distinta, los camarotes no son distintos. Sí son distintos el ocio, las opciones de ocio que se ofrecen, la conducta, las normas de vestimenta, los horarios de comida o cena. Todo este tipo de cosas sí que son las que determinan si al final el producto va a ser aceptado o no aceptado, o procedente o no procedente. Creo que por ahí también tendría mucho que decir los hoteles Axel, pues que son, sí, conocidos del segmento, ¿no? Y bueno, pues sus habitaciones y sus servicios en gran parte no son distintos a los que podría consumir cualquier otra persona, pero sí que tienen un posicionamiento distinto en cuanto a pues la gente que vas a tener alrededor, las normas de conducta que tienen. Claro. Yo creo que es por ahí por donde va, más que por productos radicalmente distintos en esencia.
Bueno, ¿y crees que las empresas que optan por adaptar sus productos al colectivo LGTBI lo hacen más por interés profesional o por convicción moral?
Yo no sé lo que hace cada uno. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que crea conveniente para su negocio. Yo esperaría que todo el mundo tuviese la convicción moral de que ser gay, lesbiana, transexual o católico, o alto, claro, bajo, o rubio, moreno, o negro, o blanco, no fuese un problema moral para nadie. Claro. Pero el tema de por qué cada una de las empresas que existen se acercan al sector, cada una tiene su interés. Por supuesto que cuando estamos hablando de economía, de turismo, de empresas, estamos hablando intrínsecamente de un ánimo lucrativo. Si estamos hablando de un tema de activismo y de derechos, esto es otro ámbito totalmente distinto y totalmente respetable, pero no tiene nada que ver con la economía. Una empresa tiene que lo que tiene que buscar es ganar dinero. Si con eso se está metiendo en un segmento o en otro, bueno, pues mientras lo haga correctamente y lo haga haciendo feliz a sus consumidores, a mí no me parece mal si ese es su... claro, esa es su motivación.
Y David, te quería preguntar, ¿hay algún perfil determinado que defina el segmento LGTBI, o al final realmente, como decías, pues son personas que simplemente lo que buscan son ciertamente diferente, o unas normas de conductas pues que no tienen por qué ser las normalmente establecidas, pero a partir de ahí tampoco es un segmento que se difiera de otro heteronormativo, como decía Vivi antes?
Así, buena, bonita palabra. Sí, es que en esto de cuando estamos hablando de colectivo, sector y segmento, son realmente conceptos muy, muy distintos. Quizá en cuanto hablamos de colectivo, que es un grupo de personas que tiene algún rasgo en común, uh-huh. las define, el LGBTI y todas las letras que se quieran añadir, pues sí que tienen un común denominador, que son personas cuya tendencia sexual no es exclusivamente heterosexual. Pero cuando se analiza este colectivo en términos económicos o de consumo, esta definición se queda un poquito vaga, porque es muy confusa, ya que el mero hecho de no tener una tendencia sexual estrictamente heterosexual difícilmente define el patrón de consumo de los individuos que lo forman. Con lo cual, cuando se está hablando a nivel consumo, hay que, si te quieres dedicar a ofrecer productos y servicios al segmento, por llamarlo LGBTI, pues tienes que saber que el L es muy distinto al G, que es distinto al T y distinto al I, y que dentro del L de las chicas, pues hay muchos tipos de lesbianas con muchos tipos de consumos distintos, y lo mismo le pasa a los hombres, a los demás masculinos, etcétera. También hablamos de cada vez más de familias homoparentales, estas casi en su patrón de consumo se acercan mucho más a una familia heterosexual que a una pareja o de gays y de lesbianas sin niños. Es decir, que tenemos que tener muy claro, si nos vamos a dirigir al segmento LGBT, exactamente a quién nos estamos dirigiendo. Hay que identificar bien si mi objetivo es tener una actividad de ocio para lesbianas, a lo mejor la exclusividad de que sean lesbianas, y estoy poniendo un ejemplo, no es que sea así, es más importante a lo mejor que tu actividad esté más cerca de un cierto un atractivo turístico determinado. Tienes que saber exactamente a quién te estás dedicando. Si te estás dedicando a familias homoparentales, no te aplican las mismas reglas.
Claro.
Tendrías que saberlo bien y diseñar tu producto, ofrecerlo pensando en las necesidades de ese subsegmento del segmento.
Claro. Y David, ya para acabar, como consultor, ¿crees que es más rentable enfocarse al segmento LGTBI que a un segmento heterosexual, digamos, o no?
Si sabes hacerlo o no, yo creo que hay negocio en todos los subsegmentos y hay segmentos, partes del segmento LGBT que no son tan rentables y partes del heterosexual que tampoco son tan rentables. Yo creo que para tener éxito en cualquier tipo de negocio LGBT o no LGBT, tienes que conocer a tus clientes muy bien y desde luego sí, dinero, hay mucho dinero en ese segmento LGBT, tal y como lo hay en otros. Pero que lo importante también es pensar que esto no es te metes a ciegas y simplemente porque te diriges al segmento LGBT te vas a forrar. No. Tienes que realmente conocer tus clientes, realmente ofrecerles esos servicios que les gustan, que necesitan, que demandan. Y entonces tendrás éxito, pero así a tontas y a locas meterse puede ser muy, muy arriesgado.
Pues David, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103 y estaremos aquí para cualquier cosa que necesites. Un saludo y mil gracias.
Muy bien. Hasta luego. Gracias a vosotros, hasta luego.
Bueno, yo creo que David nos ha dado, yo creo en la última respuesta, un buen bonito tema para analizar, y es que ¿es más rentable o no es más rentable el sector LGTBI? Él dice que si uno piensa en un producto enfocado para o no, depende de lo que uno piense, pero los datos, Patricia, aquí tiene algo que decir, yo creo.
Sí, los datos hablan por sí solos. De hecho, ¿es más rentable? Pues si bien tenemos que tener en cuenta que las características del destino y también los otros segmentos que coexisten en él, España recibe más de 6,2 millones de turistas de este colectivo al año y generan unos ingresos de más de 6.300 millones de euros al año, por lo que estamos hablando de un segmento importante e interesante, con un gran atractivo y potencial para el destino. Por otro lado, si hablamos de datos más concretos, en particular a nivel Canarias, el gasto medio diario de este tipo de segmento es de 152 euros diarios y frente a los 28 euros de media de los otros segmentos, en destino estamos hablando.
Pues estamos hablando de que más, casi cuatriplica lo que se gasta.
Exactamente, en destino. Y eso es así. También la estancia media es superior. Lo que estamos hablando no es que, bueno, que dedican un mayor presupuesto a sus vacaciones, su comportamiento es diferente. Si bien es verdad que es muy similar a otro tipo de segmento, como estaba hablando David, por ejemplo, parejas que viajan solas porque tienen otra flexibilidad.
No tienen hijos.
No tienen hijos, no tienen cargas, a lo mejor realizan un mayor número de viajes al año, ¿no? Pues sí que estamos hablando que es un segmento rentable. Sí, para mí es indudable la relevancia de este segmento y si bien, como apunta David, lo último que quería comentar al respecto es que hay dos puntos claves, que la clave es el conocimiento de ese segmento. No podemos hablar sin propiedad y creyendo saber si nosotros investigar, haciendo estudios de mercado y conocerlo, no solo las características sociodemográficas, sino el estilo de vida y las necesidades, como comentaba Vivi, y también cómo se va a adaptar el destino o el establecimiento a este tipo de segmentos. Yo creo que es de vital importancia apuntar estos dos puntos.
De hecho, conforme a lo que a las dos cosas que decía Patricia, una rentabilidad y otro lugar, por un lado, Vivi decía que no es lo mismo el segmento gay hombres que mujeres, que muchos, que las lesbianas, digamos, no tienen, tampoco no hay datos de que gasten tantos como los hombres, que sí que es verdad que, oye, siempre se sabe que los hombres gastan muchísimo más, discotecas, tiendas de ropa, por ejemplo, Chueca es un gran lugar porque casi todo o más de la mayoría está dedicado al hombre. Y luego, por otro lado, ¿qué supone para el destino? Porque al final en España estamos hablando de que tampoco hay tantos lugares, hablábamos de cuatro, ¿no?
Sí, bueno, en España tenemos, yo diría que tres grandes núcleos, que es Barcelona, con el circuit en agosto, Madrid, el Orgullo Gay de Madrid, conocido por todos, y también tenemos...
¿Ahora en junio?
Sí, es en junio. Y también tenemos Maspalomas, el Jumbo es conocido a nivel mundial. Y en cuanto al sector de las lesbianas, el grupo de las lesbianas, es verdad que no tenemos tanta proyección como los gays. Pero bueno, estamos surgiendo. Yo creo que el sector de empresarial se está dando cuenta de que a lo mejor sí deberían apostar más por las lesbianas. De hecho, se están haciendo muchas fiestas en territorio nacional orientado solo a mujeres. Y parece que están funcionando bastante bien.
De hecho, como apunta Vivi, a mí me parece interesante comentar algo que nos comentaba un hotelero hace unas semanas. Y es que es verdad que muchas personas agrupan estos segmentos, que se podría decir que cada uno tiene su propio segmento, LGTBI. Sí. Entonces, como estaban comentando, hay un establecimiento turístico en el sur, que no, en el sur de la isla de Gran Canaria, no es gay friendly, sino gay exclusive. Es exclusivo para gays. Pero también aceptaban a lesbianas y comentaba que no podían coexistir varios segmentos porque aunque ellos estaban encantados de recibir a lesbianas, los chicos en este caso se quejaban porque no se sentían cómodos y habían incluso hojas de reclamaciones al respecto. Por lo que es importante conocer las necesidades, los estilos de vida, realmente los gustos y qué están buscando en el destino y cómo se sienten cómodos para adaptar el producto.
Exacto, es verdad que al final también buscamos cosas diferentes, ¿no? Y a lo mejor una lesbiana que acude a un destino quiere estar solo con lesbianas porque así lo decide. Entonces, no es lo mismo. No somos un colectivo, es verdad que en cuanto a la lucha funcionamos en conjunto, pero a lo mejor en cuanto a productos turísticos sí que se debería especializar.
Eso yo creo que es un buen titular porque al final sí que es cierto que englobamos o tendemos a englobar porque... Nos lo hace más fácil para el conocimiento o la forma de hablarlo, pero al final pues cada segmento, cada subsegmento turístico pues tiene sus particularidades, tiene sus preferencias y tiene su mercado, ¿no hay?
Exactamente.
Y bueno, un poco a este destino, antes de irnos a la sección de cada semana de la escapada, una pregunta, ¿qué supone macroeventos a nivel de España, por ejemplo, qué suponen macroeventos como el Orgullo Gay de Madrid, el Circuit de Barcelona, incluso el Orgullo Gay de aquí, de Gran Canaria, y eventos mundiales como el World Pride Madrid, que se celebra en junio, que además es mundial, que coloca a Madrid como epicentro mundial de capital gay friendly, y también, por qué no decirlo, el Mr. Gay World, que se celebra dentro de nada en la isla de Gran Canaria.
Sí, yo así un apunte muy genérico, pues este tipo de macroeventos generan impactos directos e indirectos al destino. Directos estamos hablando en el número de turistas, en impacto económico directo, ¿no? De este tipo de eventos, pero también indirectos relacionados con la promoción, con la proyección de una imagen determinada al mercado. Realmente puede que no tenga una repercusión directa, pero sí a corto y medio plazo. La proyección de una imagen de un destino abierto, adaptado, sabemos lo que hacemos, estamos aquí para ti, eso puede ser una imagen muy potente que se puede quedar en la mente del consumidor, en los mercados de origen, y puede meter en el set de decisión a España en el caso de que no lo estuviese, por lo que tenemos que tener en cuenta ambos sentidos.
Bueno, y para darte un dato interesante, se espera más de 3 millones de euros en beneficios para el Orgullo Mundial que se celebrará en Madrid en junio, y 3 millones de turistas vamos a reventar.
Sí, son cifras que realmente estamos hablando de una semana, son cifras que realmente vuelcan completamente la actividad diaria de una ciudad. De hecho, en Madrid se va a abrir el metro, en Gran Canaria pues se han puesto líneas de autobuses que mucho más de lo habitual. O sea, realmente trastoca el día a día de la comunidad porque realmente el impacto económico es muy significativo.
Sí, muy significativo.
Y los alojamientos completos con bastante antelación. Es sinónimo de éxito celebrar un evento a gran escala.
Bueno, pues nos quedamos con esta frase y antes de continuar vamos a hacer un pequeño parón y damos paso a la sección de cada semana, La Escapada.
La Escapada.
Nos escapamos a la primavera de Berlín. La primavera, en cualquier capital europea, es un momento de pleno esplendor y eclosión. Picnics en el parque, salir a pasear en bicicleta, disfrutar de los festivales, de los conciertos al aire libre, de los museos, del arte callejero y de las fiestas en la terraza. Porque la capital más alternativa de Europa combina lo mejor de la cultura con el insólito buen tiempo, por lo que se convierte en una parada casi obligatoria si lo que queremos es contagiarnos de la dinámica vibrante y los movimientos urbanos berlineses. Así que hoy les proponemos una escapada singular, alternativa y cargada de planes. Aquí van unos cuantos consejos. Lo primero, descansemos bajo el sol. Cualquiera que haya visitado la ciudad sabe que los días soleados escasean en invierno. Por eso, cuando llega el buen tiempo, los inmensos parques de la ciudad se abarrotan de gente, que simplemente quieren disfrutar de unos rayos en la cara. En cada barrio o distrito hay un espacio verde esperando, pero si estamos de paso, el más significativo es el Thai Garden, que nos acogerá con su música, sus timbales y su calma. No nos podemos olvidar de ir a los museos de la capital, en la conocida como Isla de los Museos. Se concentran las mejores obras de arte que probablemente podremos ver en toda Alemania. Por un módico precio que no sobrepasa los 10 euros, podemos entrar en los más famosos museos de Berlín y ver la tumba de Nefertiti, cuadros de Van Gogh o hasta los restos de la Grecia clásica. Además, no nos podemos olvidar de la gastronomía, porque si en invierno el vino caliente y las famosas salchichas Frankfurt son un clásico, en verano las ensaladas de patatas y sus famosas reposterías son los grandes aliados de los germanos. Así que no lo duden, si lo que quieres es escaparte un par de días, Berlín en plena primavera y a las puertas del verano puede ser la mejor opción.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Bueno, continuamos con Bungalow 103 y me comentan que tenemos al otro lado del teléfono a Mireia Pérez, que es directora del hotel Axel Beach Más Palomas, la cadena Axel. Hola Mireia, gracias por atender la llamada de Bungalow 103.
Hola, buenos días, gracias a vosotros, ¿qué tal?
Bueno, buenos días, Mireia. La primera pregunta yo creo que es obligada. ¿En qué se diferencia la cadena Axel de otras cadenas segmentadas en turismo gay o heterofriendly?
Primero de todo, Axel Hotels es la única cadena enfocada al público LGTB, pero además somos heterofriendly. Yo pienso que nuestro valor diferencial pues es la calidad en el servicio que ofrecemos. Tenemos pues recepción abierta 24 horas, pero ofrecido una atención personalizada, una limpieza diaria, un servicio de amenities que van desde body milk, crema solar, preservativos, servicios de room service, espacios en nuestros hoteles que están pensados pues para vivir no solo una estancia, sino una experiencia, ¿no? Y sobre todo, bueno, haciendo alusión a las palabras de nuestro presidente Juan Julià, nuestra filosofía pues va más allá de la de crear un hotel gay, sino nuestra filosofía es la de incluir, es la de no ser excluyentes. Claro. Pensamos en un futuro en el que la orientación sexual es algo privado de cada persona y siempre y cuando haya respeto y tolerancia, pues todo el mundo es bienvenido. Yo creo que aparte de esto, pues también vamos de la mano con grandes marcas que nos apoyan en eventos que solemos organizar en los que nuestros clientes, pues bueno, pueden interactuar pues con otros clientes locales, turistas de otros complejos, y un poco esta es nuestra filosofía.
¿Y cómo es el perfil de ese cliente que se aloja en la cadena Axel? O sea, ¿hay a lo mejor un tipo de rango determinado de edad, de condición económica? ¿Cómo lo ven ustedes desde dentro como directora?
Bueno, principalmente nuestro cliente, yo creo que es un cliente muy exigente. El rango de edad pues va desde los a partir de los 30 años, pero sobre todo la diferencia es lo que va buscando, ¿no? Yo creo que busca calidad, busca confort, busca esta interacción con el resto de la comunidad de cada ciudad en la que se hospeda, y sobre todo pues bueno, es un cliente que tiene una mente abierta igual que nuestra cadena. La verdad es que podemos decir que tenemos un público muy fiel y bastante repetidor. Concretamente en Axel Beach tenemos más de 100 reservas de clientes repetidores al mes, que vienen y repiten pues porque se sienten como en casa. Al contrario de otras cadenas, pues bueno, para nosotros es un placer poder superarnos día a día precisamente por esta exigencia, ¿no?
Bueno, y analizando la página web, parece más centrado en el público masculino. ¿Qué le ofrece Axel al público femenino, a las lesbianas y bisexuales?
¿Qué le ofrece Axel al público lésbico?
Sí.
Pues bueno, la verdad es que ofrecemos un espacio donde la orientación sexual es independiente. Es decir, tú puedes sentirte libre de ser tú mismo y de no ser juzgado, ¿no? Y yo creo que esto es lo que atrae pues a todo tipo de públicos, incluso al lésbico. También es cierto que bueno, que hay momentos puntuales del año en el cual pues organizamos eventos que van precisamente enfocados a la mujer.
Sí, disculpe, una pregunta. También se denominan ustedes como heterofriendly, ¿no? ¿En qué medida pueden coexistir los diferentes segmentos, tanto lo gays como las lesbianas, como el público heterosexual en el mismo establecimiento? ¿Pueden satisfacer ustedes a las necesidades de este tipo de turista?
Pues sí, por supuesto que sí. Ya te digo, nuestra filosofía siempre ha sido la de incluir y no excluir. Para mí, la verdad es que es un orgullo asomarme a nuestro Skybar, por ejemplo, y ver pues desde parejas gays, grupos de amigos, parejas heteros, parejas de lesbianas que se divierten, interactúan y en definitiva están viviendo una experiencia agradable y sin perjuicios y sintiéndose libres de ser ellos mismos.
Y Mireia, otra pregunta, ¿qué supone para a nivel de empresa, en este caso para Axel, macroeventos que atraen a tanto público, como por ejemplo en Madrid, pues el Orgullo Gay, el Gay Pride, y aquí en Maspalomas, que también se va a celebrar el Orgullo Gay esta semana?
Hombre, pues yo pienso que para nosotros es mucho más, ¿no?, que la búsqueda de una actividad económica. El fin es celebrar el orgullo del avance en el que estamos, y o sea, pensar que esto nos hace a todos mejores personas. Nosotros es la cuarta edición del Gay Pride, en la que participamos como hotel oficial y como sede de muchos eventos, y ya te digo, es simplemente celebrar cómo han avanzado, cómo han evolucionado las cosas y cómo cada vez más pues las personas pueden ser libres de ser ellas mismas.
¿Y cómo ves a España posicionada en el segmento de turismo LGTBI a nivel global?
Hombre, España yo pienso que es uno de los países mejor posicionados. Como bien sabéis, hay destinos turísticos dentro de España que fueron pioneros, como Sitges, Torremolinos, Maspalomas, Barcelona, Madrid, pero bueno, igualmente estamos muy lejos de alcanzar una igualdad real y social en el mundo en el general.
Pues Mireia, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103. La verdad que la cadena Axel siempre está ahí para nosotros, así que os deseamos lo mejor y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, la cadena Axel sí que es verdad que cuando uno visita su web, al principio impacta porque es una web en donde bueno, se ve abiertamente que es gay y además muy explícita, pero luego cuando uno habla con ellos, sí que es verdad que la oferta que tienen a nivel de dentro del complejo es muy abierta y sí que combinan muy bien, coexisten muy bien. Por ejemplo, lo que decía ella en su bar, que además es muy famoso, coexisten muy bien cualquier tipo de segmento, porque al final no nos podemos olvidar de que son personas que realmente lo que se busca es divertirse, pasarlo bien y estar cómodo. Entonces, luego llega un momento que te olvidas, ¿no?, de la condición sexual, de si es un hotel gay o de lesbiana, no sé cómo lo ve a lo mejor.
Yo creo que el problema no está en la condición sexual en sí misma, sino que las necesidades que quieren satisfacer son otras. ¿A qué me refiero? Cada vez más la tour operación, los grandes grupos turísticos intentan centrarse en diferentes estilos de vida, segmentos muy concretos de mercado y desarrollan conceptos, marcas conceptos especializadas para intentar satisfacer las necesidades. Por eso, cada vez más, de forma particular, me planteo si no es necesario aún segmentar más, que no coexistan tantos segmentos en un mismo establecimiento, porque muchas veces intentamos abarcar mucho, pero no satisfacemos las necesidades de todos ellos. Y por ello planteaba la pregunta de cómo coexisten, porque cada vez más eso existen complejos heterofriendly, gay friendly, pero sinceramente
gay exclusive,
pero para este tipo de segmento parece ser, por lo que comentamos con los hoteleros y con los establecimientos, que gusta más o tiene más éxito, aparte de la oferta extrahotelera con apartamentos, también aquella en las que son exclusiva para este tipo de segmento.
Y bueno, yo también creo que es bastante importante la información, porque bueno, una persona heterosexual que a lo mejor no está acostumbrado a relacionarse en un ambiente LGTBI, pues claro, a lo mejor llega a un establecimiento como Axel y bueno, pues puede no sentirse cómodo. Entonces bueno, yo creo que en la información está la clave. Si tú te sientes cómodo, a ver, no te van a excluir. No deberíamos excluir a una persona por ser heterosexual. Y bueno, pues si te sientes cómodo y te quieres unir, por ejemplo, a nuestra fiesta, pues nunca hay problema.
Hay una cuestión que puede ser banal, pero no sé si lo es. Cuando uno dice gay exclusive, ¿quiere decir que te preguntan la orientación sexual en el momento de hacer la reserva? Si uno no es gay, no puede ir, porque también es un poco, ya uno sea gay, transexual, bisexual, intersexual o heterosexual, es un poco, digamos, desagradable, ¿no?, que te pregunten, oye, ¿tú con quién te acuestas, no?, para poder hospedarte. Sí.
Hombre, yo no sé si te lo pregunta, pero vamos a ver, si tú vas a un establecimiento así, sabes lo que te vas a encontrar, entonces, a ver, después no te puedes quejar.
Sí, y también lo importante es la información, como bien apuntaba Vivi, realmente tanto la venta directa a través de su web debe aparecer de forma expresa, que son un establecimiento exclusivo de ese tipo de segmento, y también a través de los intermediarios y las agencias de viaje deben informar al turista, porque claro, las expectativas pueden ser unas y la realidad puede ser otra, entonces la insatisfacción puede ser enormemente alta, no solo para el establecimiento, sino con el destino, no están preparados para ello.
Bueno, y cambiando un poco de tercio, uno de los balances de Fitur 2017 era que el turismo LGTBI tenía un crecimiento mayor que el turismo convencional. Esto se puede deber a que a lo mejor estaba más atrasado y la propia dinámica del mercado lo ha hecho crecer, o es que realmente España se está posicionando como destino LGTBI.
Yo creo que en realidad vivimos en una sociedad cada vez más abierta y eso hace que, bueno, a lo mejor nosotros como colectivo, pues seamos más abiertos a viajar y a eso, a viajar en calidad de, sí, de colectivo LGTBI. Entonces no tenemos miedo a expresar nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de vivir. Yo creo que por eso sí que crecemos más, porque bueno, antes en realidad estábamos escondidos, por así decirlo.
Claro. En este sentido, que quería apuntar solo un par de cosas. Por un lado es lo que comentaba anteriormente, que son normalmente viajan solos o en pareja,
por lo que este tipo de turista realiza un mayor gasto y aparte un mayor número de viajes al año. Y por otro lado, si bien es cierto, a la hora de realizar encuestas en origen o en destino para medir cuál es el gasto turístico o el número de viajes que se realiza, normalmente a la pregunta por la orientación sexual, normalmente antes había más reticencias a la hora de responder. Ahora, como se realiza de forma más clara, yo creo que también ese número pues, se ve aumentado, tanto el número de turistas como la realidad y la sinceridad en las respuestas.
Claro.
Y se ve expresado. Eso puede ser una punta.
O sea, que digamos que entre las razones también está que ya no hay necesidad de esconder nada, ¿no? Al final te preguntan, oye, pues sí, pues yo me intereso por... Me gusta ir a tal sitio porque estoy cómoda, estoy libre, me gustan las mujeres y además... No tengo ningún problema en expresarlo.
Sí, los datos son datos, me refiero. O sea, realmente hay un crecimiento exponencial de este tipo de turista, por como hablábamos, de sus características, que son diferentes, ¿no? No es que ganen más, sino cómo gastan. Gastan más que otro tipo de segmento.
Invierten más en ocio. El ocio es una, digamos, de las mejores cosas en las que el colectivo gasta.
Y date cuenta de que ese crecimiento también puede deberse a que cada vez hay más eventos para el colectivo. Entonces... Normal, acudimos más, crecemos más.
Eso es interesante porque yo creo que el programa justamente de hoy, que es con motivo de los próximos orgullos que se vivirán, es interesante como, por ejemplo, el orgullo de Gran Canaria solo tiene 4 años de antigüedad, digamos. O sea, que es relativamente muy joven. Y el de Madrid, pues no tengo los datos aquí, pero no creo que sea de más de 10 o 12 años la fiesta del orgullo gay en la capital. Entonces sí que es verdad que han visto un nicho de mercado precisamente por los impactos económicos que comentábamos antes.
Y a nivel de promoción, es lo que comentábamos, pues nosotros nos hemos posicionado como un destino adaptado a las necesidades de este segmento, con macroeventos especializados, macroeventos atractivos, y eso genera un gran poder de atracción y de potencial para el destino que deben ser impulsados en los próximos años.
¿Y qué tiene que tener un destino más allá de lo que apuntaba Vivi? Cuando Patricia habla de que es un destino que tiene unas necesidades diferentes, ¿a qué nos referimos exactamente? Para concretar, por ejemplo, si quisiéramos montar un establecimiento de hostelería gay-friendly, ¿qué tendríamos que ofrecer?
Bueno, yo creo que ante todo deberíamos ver también cuáles son las características de este tipo de segmento. Como comentábamos, ellos prefieren los establecimientos extrahoteleros. Entonces diría, pues, un apartamento. Aparte del apartamento, ¿cuáles son las necesidades, como apuntaba Vivi, que son diferentes para diferentes tipos de gays, lesbianas, etcétera, etcétera? Y creo que es importante el conocimiento general del mercado. Perdón, que muchas veces se olvida.
Claro. Porque al final no nos tenemos que olvidar que hablamos de un segmento turístico, pero realmente pues es simplemente analizar persona, rango, edad y condición, ¿no? No es tan sencillo como eso, como si uno quisiera montar cualquier otra cosa.
Y también es muy importante la zona, porque no puedes montar un establecimiento orientado al público LGTBI en cualquier parte.
Perfecto. Me cuentan desde la parte técnica que Aurora Carbonell, que es primer teniente de alcalde y regidora de promoción económica, turismo y playas del Ayuntamiento de Sitges, está al otro lado del teléfono. Muchas gracias, Aurora, por atender la llamada de Bungalow 103.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, la primera pregunta yo creo que es obligada. ¿Qué tiene Sitges para que sea un lugar de referencia nacional en turismo LGTBI?
Bueno, Sitges es una destinación turística muy madura, en el sentido de que nosotros llevamos muchos años ya en el turismo. Desde antes de los años 60, Sitges ya era una vila muy turística, pero sobre todo en el tema LGTBI también, porque nosotros desde los primeros años de turismo hemos acogido turismo gay. En el sentido, yo creo, porque es una ciudad muy abierta, muy cosmopolita, hay muchas nacionalidades también, es muy pluricultural y en este sentido creo que por esto es una atracción, ¿no?, para este tipo de turismo.
¿Y qué ofrece el municipio a nivel de ocio para el sector LGTBI?
En el tema del ocio, evidentemente ha ido cambiando, como todo el ocio. Uno de nuestros referentes importantes ha sido el ocio nocturno. Hay muchos lugares, tipo bares, discotecas, de ocio nocturno, que son especializados en turismo LGTBI. Es cierto que con el tiempo el ocio nocturno para todos está cambiando, en el sentido de que hay mucha normativa del ruido, que hay tenemos que hacer muchos equilibrios entre el visitante y el residente, y en ese sentido es por donde está más cambiando. Pero en el ocio nocturno creo que hay mucha oferta. También en las playas tenemos algunas de nuestras playas que son quizá más para turismo LGTB, igual que hay playas que son más deportivas o playas que son más para familias, ¿no? Entonces, en este sentido también creo que tenemos una diversidad bastante grande.
Y desde su posición como política, desde el ayuntamiento, ¿cuáles son los retos que tiene que afrontar todavía Sitges para seguir, digamos, siendo puntero en este sentido?
Yo creo que nosotros uno de nuestras satisfacciones y orgullo también es que nosotros entendemos el turismo LGTB como un turismo integrador. Es decir, nosotros aquí tenemos turismo deportivo, tenemos mucho turismo cultural, pero también turismo familiar, en el sentido de que aquí se aceptan todas las familias, ¿no? Sean como sean. Y el turismo LGTB nos interesa sobre todo que no sea un gueto, sino que todos podamos disfrutar de todo lo que la ciudad ofrece. Creo que esta integración es lo más importante, ¿no? Y que uno llegue aquí y se siente bien acogido y que se sienta en un sitio agradable, seas gay o no seas gay, ¿no? Creo que esta es la integración más buena. ¿Los retos que tenemos? Mira, uno de los retos precisamente es lo que te comentaba antes, en el ocio nocturno, que creo que… pero esto en general, en el turismo en general, ¿no? La masificación del turismo, la masificación de algunas zonas, que intentamos que los productos sean de alta calidad, tanto como la gastronomía, como los hoteles que se están haciendo nuevos, que el turismo tenga una calidad superior, y en este sentido pues es donde vamos trabajando, y sobre todo el equilibrio este del residente y el visitante, que siempre todos saquemos un beneficio, digamos, no solo el que vive exclusivamente del turismo, no, sino que aquí todos tengamos una gratificación, ¿no?
Bueno, y hace unos días saltaba a los medios la noticia de que se ha condenado a 4 años de internamiento menor por tirar a un hombre homosexual a las vías de un tren. ¿Es seguro Sitges?
Sí, lo ha sido siempre. Lo que es cierto es que, desgraciadamente, aún a veces pasan sucesos de estos, y nosotros atendimos a este muchacho, hemos hablado varias veces con él. Es una persona que, aunque no vive aquí en Sitges, está muy vinculado porque ha estado en muchos actos de aquí de nuestra población, y estuvimos hablando con él y realmente fue un acto lamentable que lo tenemos que lamentar en cualquier sitio que pase, pero Sitges es un sitio absolutamente seguro. De hecho, nosotros, nuestro orgullo es este, ¿no? De que desde niños, desde la educación, desde los colegios, todo el mundo acepta a cualquiera, sea claro, como sea, y la diversidad sexual que hay es nuestro orgullo, ¿no? Y en este sentido nunca hemos tenido graves problemas por ser una ciudad como es, ¿no?
Claro.
Pero sí que este lamentable incidente, ¿no? Bien, nos sucedió este verano pasado.
Bueno, Aurora, pues la verdad que muchas gracias por atender la llamada de Bungaló. Sin duda, Sitges es uno de los referentes nacionales en turismo en general y en turismo LGTBI también. Así que nos guardamos el contacto y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un saludo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, Aurora, que es primer teniente de alcalde y regidora de Economía, Turismo y Playas, nos hablaba de que Sitges es un lugar seguro, y la realidad es que no hay muchos datos que digan, más allá de este incidente concreto que también ha pasado en Madrid, recuerdo una pelea enorme con donde se tiraron, sucesos que al final pues pasa porque no todo el mundo acepta todo, pero a nivel de destino, ¿no? A nivel macro, sí que es verdad que es un sitio muy potente a nivel nacional.
Sí, bueno, de hecho, es verdad que no se conocen muchos casos, pero, por ejemplo, en Madrid sí se sabe que han aumentado los casos de homofobia. De hecho, se ha creado el Observatorio Madrileño por la LGTBI-fobia, y es lamentable, ¿no? Que una ciudad que va a recibir el Orgullo Gay Mundial, claro, tenga estos casos tan graves de odio hacia la población, ¿no? Hacia un segmento de la población.
Y realmente a nivel turístico y del sector es uno de los grandes retos, porque si un turista no se siente seguro en destino, está claro que no va a ir.
Por supuesto, y también en reputación, ¿no? En ese caso, si tiramos un poquito hacia el marketing, podemos estar trabajando en la reputación de un destino 10 años, que pasa un incidente concreto y rompemos la reputación de toda una vida, ¿no? Y ya la última imagen que se recuerda es esa, la de Sitges, por ejemplo, que estamos hablando en este momento. Por lo que nada, que tenemos que seguir luchando, seguir proyectando una imagen de seguridad, que en este caso es real, una de seguridad en el destino para este tipo de segmentos y que se reconozca en el exterior que somos un destino seguro y que se perciba como uno de los más seguros para que entremos en el set de decisión del consumidor final.
Bueno, pues Patricia, nos quedamos con ese apunte y a pocos minutitos de acabar nuestro programa nos vamos ya al checkout, que es bueno, nuestra sección más desenfadada, así que damos paso a ella.
El checkout.
Los escaladores novatos atascan el Everest. Si uno no es escalador, mejor que no se decida subirse al Everest. Eso es lo que han manifestado los expertos en escalada y alpinismo, que se quejan de que este año al Monte Everest se han desplazado masas de visitantes que saturan el paso y dificultan la práctica de su deporte favorito. Concretamente, el famoso alpinista Tim Mosedale, que ha escalado el pico más alto del mundo en 5 ocasiones, ha señalado que está viviendo en el Everest, la visita de un creciente número de escaladores sin la experiencia, una masa de visitantes que no disponen ni de los medios necesarios ni de la seguridad de vida, unas situaciones que están causando atascos en la montaña, que se ven empeoradas por los vientos y la falta de medios técnicos de las autoridades. De hecho, este año el gobierno de Nepal ha otorgado un número récord de permisos para subir al Everest, concretamente ha dado un total de 371, una cifra tan solo superada en el año 1953. Sin embargo, a los escaladores hay que sumarle los guías Sherpa, por lo que la cantidad de personas en la zona podría llegar hasta la cima del mundo, podría rondar las 800. Unos problemas que denuncian implican no únicamente riesgos medioambientales, sino incidentes como los vividos en 2016, en donde hubo personas que se quedaron atrapadas durante 4 horas debido a las multitudes. Una situación que se tradujo en que algunos de los escaladores llegaron a perder los dedos debido a las condiciones climatológicas.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Y a falta de algunos minutitos para acabar el programa, nos gustaría hacer un pequeño balance. Bueno, ¿qué busca el turismo LGTBI y qué es lo que se puede ofrecer a nivel de industria turística?
Mira, yo creo que es necesario ampliar la mirada, ¿no? Abarcar más cosas, porque es verdad que parece que el turismo LGTBI está orientado solo a la fiesta, pero eso no es verdad, ¿no? Porque tenemos hijos, nos gusta el ocio familiar, nos interesa el turismo cultural, también nos interesa bastante el turismo deportivo. De hecho, en el Orgullo de Madrid se celebran los Juegos del Orgullo, que están orientados para la inclusión del colectivo en el deporte. Entonces, no es solo fiesta, no queremos solo fiesta.
No es solo ocio nocturno ni playa, digamos.
Exacto, abarcamos muchísimas más cosas.
Y en este sentido, por ejemplo, tú como parte del colectivo y activista, ¿en qué crees que se puede mejorar esta oferta concreta, digamos?
Mira, yo creo que siempre se puede mejorar en cuestión de comodidad, más seguridad. Sí, parece que vamos a destinos seguros y demás, pero yo creo que la base es ofrecernos eso, garantías de seguridad.
O sea, la principal preocupación, digamos, de una persona realmente es la seguridad, porque es que parece una cosa obvia, pero cuando vives en un entorno donde no lo ha sido, pues obviamente no.
Exacto, estar a gusto, que es lo que al final cualquier turista busca, estar a gusto en un destino.
En este sentido, como apuntaba Vivi, yo creo que también es necesario que no se quede la oferta que da el destino a este tipo de segmento, que no se quede en una page secundaria en la página web del destino. Es decir, que también coexistan con los demás. La oferta de deportes, la oferta complementaria va a ser en muchas ocasiones similar. O sea, se pueden compatibilizar. Y lo que he visto también en muchos destinos turísticos es que aparece como una page especial para LGTBI, ¿no?
Por ejemplo, en Sitges.
En Sitges, no, y realmente no abarca todas las características del destino y todo lo que pueda hacer un turista en él.
Exacto, pues, y que no se centre en una época del año, porque parece que solo por eventos. Bueno, ahora es el orgullo, pues vamos a promocionar el destino, pero ya está. No, tenemos que posicionarnos bien y que que como destino se ofrezca durante todo el año, que el colectivo LGTBI pueda viajar a cualquier sitio y pueda sentirse a gusto y encuentre ofertas de ocio, ofertas culturales que le interesen, ¿no? Y que sea fuera de los grandes eventos.
Sí, porque además esto que viene de ofrecer una oferta durante todo el año está muy relacionado con, yo creo, una de las conclusiones claras del día de hoy, es que realmente hay una cierta rentabilidad obvia en enfocarse al segmento LGTBI.
Sí, son rentables, es atractivo para el destino y tiene un gran potencial. Yo creo que esas serían las conclusiones principales del día.
Y porque funciona mucho lo de recomendar. Si dentro del colectivo un amigo te dice, he estado en tal sitio y me ha encantado, es algo que funciona bastante para nosotros porque al final vas a querer vivirlo tú también.
Y una de las últimas preguntas para acabar. ¿Qué creen ustedes que tienen en común lugares punteros en España, como por ejemplo Sitges, Barcelona, Madrid o Maspalomas, que son sitios posicionados muy bien en este sentido, en el sector LGTBI?
Sus grandes ofertas de ocio y los grandes eventos que recogen.
O sea que...
Sí, son destinos maduros que ya saben cómo tratar el turismo y realmente han visto una oportunidad para este tipo de segmento y ya han sabido pues satisfacer las necesidades de este tipo de turistas. Yo creo que es lo que tienen en común principalmente.
De hecho, eso que has dicho es bastante relevante porque Sitges nos comentaba que la responsable del Ayuntamiento de Promoción Turística que empezó ya en los años 60, en Maspalomas estamos hablando de los 70, Madrid, Barcelona, bueno, pues son capitales europeas que ya desde los 60 también están despuntando, en los 80 viven esa eclosión cultural y libertad sexual máxima, entonces estamos hablando realmente de destinos que llevan mucho tiempo siendo muy potentes.
Y que se conocen a nivel mundial, en cualquier parte del mundo, tú puedes hablar, por ejemplo, de Chueca o del Jumbo y se conoce.
Efectivamente, o incluso de la marca Barcelona Madrid, que son marcas que realmente venden. Pues la verdad que yo creo que en el programa de hoy ha sido un programa bastante interesante en donde hemos sacado algunas conclusiones, sobre todo a nivel turístico, tener en cuenta los beneficios tanto directos como indirectos que tiene el segmento LGTBI, directos por supuesto a nivel económico, pero indirectos también, como apuntaba en nuestra experta en marketing, a nivel de promoción de un destino, de llegar a cualquier parte del mundo, pues promocionando una marca, unos valores y abrazando una bandera, que al final es una bandera de la libertad, que a todo el mundo agrada. Nadie puede decir, bueno, yo quiero ir a un sitio inseguro. No, todo el mundo quiere ir a un sitio seguro, con una oferta amplia y con una realmente, bueno, garantías de calidad y seguridad máxima.
Sí, yo creo que es algo que va a mejor. Que todos nos hemos dado cuenta de que interesa tanto a nivel económico como a nivel moral y bueno, que nos enfrentamos a grandes retos.
Y que estamos preparados para ellos.
Así que, chicas, muchísimas gracias por el programa de hoy. Gracias también a nuestros invitados. Esperamos que os haya gustado este viaje a través de los entresijos del turismo y del sector LGTBI. Así que gracias a todos por escucharnos. Gracias también a Carlos Nicolás en la parte técnica. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible Bungalow 103. También a nuestro director y conductor habitual, Ignacio Moll. Y no se olviden, nos vemos la semana que viene. Recuerden, pueden volver a escuchar este y todos los programas en www.bungalow103.com y en nuestro canal de iVoox. Y si quieren estar más informados de toda la actualidad, no se olviden de visitar el portal tenews.es, Turinews. Sean felices. Goodbye, hagan turismo.